Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. El martes ya está aquí, febrero. Tiene solo 28 días. Bueno, eso que algo que nos quitamos. Y pasará pronto y la primavera se anunciará por alguna parte. Ya verán. El encuentro que mantuve con el rey Juan Carlos I provocó ayer una notable actividad informativa, porque la verdad no hubo medio de comunicación que no hiciera mención a lo que pude contarles de esa visita de cortesía. Y es que hay interés por saber del rey, eso muestra que hay interés en España por saber del rey, que lleva año y medio sin pisar su país, lo cual es en sí mismo una anomalía. En ese tiempo se han indultado golpistas, se han liberado etarras, lo que en sí mismo ya es un bochorno, y se le obliga a un gran rey, sin ninguna imputación formal, sometido a una investigación eterna, a mudarse al extranjero. En el mismo país donde se perdona a delincuentes, e incluso a alguno de ellos se le hace socio de gobierno. Pero bueno, ese interés también indica algo, que la opinión pública quizá se ha cansado de la doble vara de medir, que se preocupa por un señor que hizo muchas cosas bien, que ya tiene una edad y que se pregunta qué hay detrás de ese castigo absurdo, inhumano. Porque miren, no nos engañemos, haber obligado a don Juan Carlos a exiliarse fue una atroz y equivocada operación política que solo ha servido para una cosa, que es la que buscaban Podemos, Esquerra y Bildu, y que se tragó el PSOE. Echando al rey, o intentándolo, lo que se ponía en la diana era la transición, la monarquía parlamentaria, el régimen del 78, como lo llaman despectivamente toda esa colección de absurdos, populistas, separatistas que tienen cogido a Sánchez por el cono sur. Y por esa dependencia Moncloa tragó. Pero nada se ha relajado. Los peores deseos contra España se han legitimado en todo ese tiempo, y cuando no te sale el de Esquerra diciendo que quiere un referéndum, te proclama la República el de Podemos. O el de Bildu te pide una reforma de la Constitución. Si tú permites que se despedace el emblema de la transición, avalas que se ponga en entredicho el propio sistema democrático. Y que todo eso lo permita el PSOE es muy lamentable. Ahí tienen a Sánchez usando la Fiscalía General de lacayo para mantener a un rey en un limbo. O para atacar a la Iglesia con los abusos sexuales, que a todos nos dan un poco de asco, claro, vaya. Todo el asco del mundo. Pero es que desgraciadamente no son exclusivos de la Iglesia, que es la que más energías está poniendo en denunciarlos y en pararlos, con el Papa al frente. Hoy Sánchez se va a Abu Dhabi de excursión. Bueno, se va primero a Dubái. Se va a Dubái y luego extenderá su viaje a Abu Dhabi. No se va a ver con el rey Juan Carlos. Va a Abu Dhabi a verse con el príncipe heredero de Emiratos Árabes. Normalmente al día del pabellón de una expo va el jefe del Estado. Él ha dicho no, que quiere ir él. Que quiere ir él porque quiere hacer muchos acuerdos económicos, etcétera, etcétera, con un príncipe heredero. Por cierto, en un encuentro en el que las cámaras y la cobertura gráfica están prohibidas. Es ideal para Sánchez eso. Eso, bueno, qué felicidad. Y viaja a la zona para asistir, entre otras cosas, ya les digo, a la expo, con una serie de empresarios españoles para cerrar lazos comerciales. Qué bien está en momentos geopolíticos como estos, ¿no? Veremos si va a la cena a la que todos los empresarios españoles van a ir pagando un dinero. Atiendan hasta el último momento, ¿eh? Porque hasta el último segundo este se está pensando en dejar solos a los empresarios españoles. Porque tiene varias cosas en las que pensar. Una de ellas es el ridículo manifiesto que ha hecho con el asunto de la carta, la famosa carta que Ursula von der Leyen le ha enviado, que es una carta protocolaria que ha querido vender el sanchismo y sus terminales mediáticas, La Sexta, El País, como un espaldarazo de Bruselas a su reparto de los fondos. Lo cual es mentira. El gobierno anunció que la presidenta von der Leyen le había felicitado por el cumplimiento de los acuerdos de los fondos, por lo que interpretaba como que las críticas del Partido Popular de la gestión era, bueno, quedaba en evidencia. Bueno, pues la comisión lo que ha dicho es que en realidad esa carta era una mera formalidad. Era la respuesta a una carta previa de Pedro Sánchez, pero que Bruselas no entra en el reparto de los fondos. Ya entrará. Porque, oiga, el reparto de los fondos, la ejecución de esos fondos, es un asunto absolutamente opaco, sin ningún tipo de transferencia. Los fondos los manejo yo, se los doy yo a quien quiero, y todavía no sabemos si se los ha dado a alguien, quién es ese alguien, en virtud de qué, y cuántos no han recibido de los que han presentado todos los papeles para la ejecución de los fondos. O sea, ahora hay que creerse que en la primera mitad de este año van a mantear 25.000 millones de euros, de los cuales 2.600 corresponderían a la partida que ya liberó Bruselas para 2021, pero que el gobierno no fue capaz de canalizar antes del 31 de diciembre. Y del dinero que ellos dicen que han canalizado, ¿cuánto ha llegado a la economía real? Pues es que no lo saben ellos a ciencia cierta, ni ellos. Oiga, la transparencia, qué elemental, qué menos, qué... En fin, habría que de todo ello hacer algo parecido a un auténtico lago de aguas cristalinas. Pues no. Las sospechas en España obedecen a tres circunstancias que el gobierno no subsana o ni siquiera quiere aclarar. El procedimiento de gestión, que lo concentra Moncloa, la capacidad de ejecución. O sea, 13.000 de los primeros 24.000 millones de los fondos Next se han quedado en el cajón en 2021. Y luego el clientelismo. Que, bueno, desde luego no va a faltar en este caso. Pero eso tiene razón la oposición en sus denuncias, que además es su deber, en recordar que más allá del debate político, Bruselas va a examinar a España tanto en el destino de los fondos como en la eficacia de las reformas. Hablando de reformas, el jueves es el límite para aprobar la reforma de la reforma laboral, la reformita de la reforma laboral que iba a ser la derogación total de la reforma, ya saben ustedes. Donde resulta que los propios socios del gobierno de Sánchez no le apoyan la aprobación de esa reforma, que es elemental, consustancial, imprescindible, para que sigan llegando dineros para luego este manejarlos a su modo y manera. De aquí al jueves, atiendan ustedes a no pocas maniobras que resultarán muy, muy curiosas. En un país donde ya saben ustedes, toda la colección de frikis que hay en España ahora mismo están más preocupados por la canción de Eurovisión. Claro, es que esto es cosa de frikis, lógicamente. Que por realmente el IPC, que ha marcado un 6%, verán ustedes lo que van a ser las negociaciones salariales durante todo este año con esa cifra. O el precio de la luz, que está, a pesar de que ha bajado un poco, pues sigue un 70% más caro el recibo que el año pasado. Y la gente preocupándose de cómo era el jurado de Eurovisión de Radio Televisión Española. Sindicatos, ¿eh? Sindicatos, comisiones obreras, no tiene otra cosa más en que preocuparse. Y todos los populistas y toda la colección de bobos, bobos con carné, bobos ya con pedigrí, que hay en España. Por cierto, de la pandemia, se está doblegando la sexta ola. La verdad, si le hemos dado importancia relativa a la incidencia cuando subía, hay que dársela cuando baja. Hay comunidades, Andalucía, por ejemplo. Andalucía está en 1.000, en contra de los 3.000 de media que hay en buena parte de España, que se va doblegando. Lo que hay que notar es que todavía los hospitales no responden a esa bajada de incidencia. Es más lento, hay un decalaje. Pero, en fin, la cosa no está como en los peores momentos de la pandemia. Hay peores momentos en otras cosas. Que si les parece bien, vamos a ir conociendo ahora tranquilamente en estos titulares.
Herrera en COPE.
Terremoto.
Esta madrugada se ha registrado un seísmo de 3,8 grados en Port de Cabús, en el Pirineo de Lérida. Se ha notado hasta en Andorra. No constan daños personales ni materiales.
Pandemia.
Hoy el Congreso vota el decreto sobre el uso de mascarillas en exteriores en un momento en el que la pandemia, como decías, afloja en España y a pocas horas de que la vacuna española de IPRA empiece la última fase del ensayo antes de salir al mercado.
Investigación.
Hoy la mesa del Congreso tiene previsto admitir la solicitud de Podemos, Esquerra y Bildu para crear una comisión que investigue los presuntos abusos en la Iglesia. El Partido Popular pide que se investiguen todos, independientemente de quién los haya cometido.
Partidazo de COPE, el pescado está vendido. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas. Fin del mercado de invierno en el mundo del fútbol, fichajes en el mes de enero y el equipo que menos parecía que podía moverse, porque estaba más tieso económicamente, al final es el que suma más incorporaciones. El Fútbol Club Barcelona, con Alves, con Adama, con Ferran Torres y ayer con Aubameyang, el jugador procedente del Arsenal que llega libre. Y en medio de todo esto, el caso de Dembélé, que se queda. No le ha encontrado salida al Fútbol Club Barcelona, acaba contrato y la situación del club parece clara respecto al jugador. No quiere que continúe. Podrían darle la carta de libertad. Yo creo que Xavi tiene una opinión radicalmente distinta y que sí quiere contar con el futbolista. Y en esto el Barça debería hacerle caso a Xavi.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Hoy esperamos más frío, incluso nieve en el norte peninsular, donde también se esperan nubes. Aragón, Baleares, Cataluña, Navarra y Comunidad Valenciana están en alerta por viento, mientras que Galicia y Castilla y León lo están por bajas temperaturas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Renfe recupera 57 millones de viajeros y más de 1 millón de toneladas de mercancías en 2021. Estas cifras demuestran la confianza de los ciudadanos en las medidas tomadas por Renfe para garantizar un viaje seguro y cómodo, especialmente en el último año, tras las sucesivas olas de la pandemia. Renfe, transporte seguro.
En Nespresso cuidamos el origen de cada grano de café, pero también mimamos el destino, tú. Porque sabemos que tu amor por el café de calidad es para toda la vida. Por eso a ti, que formas parte de Nespresso and You, en tu próximo pedido recibirás un obsequio que te transportará a los orígenes del café. Solo durante Your Special Days, hasta el 13 de febrero. Consulta condiciones en Nespresso.com. Nespresso. What else?
Yo creo que seguramente sabéis que en Línea Directa están buscando al sucesor de Matías. Puede ser Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido. Pero sea quien sea el elegido, Línea Directa te bajará hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 euros en el de tu hogar solo por cambiarte y pagues lo que pagues. Conoce a los 4 candidatos, compara tu seguro y vota el tuyo en el 917-700-700 o en lineadirecta.com. Puedes consultar las condiciones, ¿eh?
Antonio Naranjo, buenos días.
Hola, buenos días.
Bustos, señora. Buenos días.
Aquí seguimos.
Carmelo Encinas, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Bueno, entonces, pandemia, cartas iban y venían de Bruselas a Madrid, este que se va a Abu Dhabi, la reforma laboral del jueves, cuidado con eso, el paquetito de cosas para enmascarar la mascarilla en el Congreso. Oye, hay muchas cosas aquí. ¿Qué es lo que más os gusta? A ver, Carmelo.
Bueno, por citar lo que tú encabezabas un poco tu relato esta mañana, la carta de von der Leyen, que sin duda alguna pues tiene su punto de polémica, ¿no? Y pues una carta que puede ser protocolaria, pero si no estuviera de acuerdo von der Leyen con lo que expresa esa carta, entiendo que se la habría ahorrado, ¿no? En cualquier caso, lo que no fue una respuesta protocolaria fue la que le dio hace una semana la comisión a la eurodiputada del PP, Isabel Benjumea, que afirmó entonces que la Unión Europea cuenta con mecanismos de control en la concesión de fondos. Esto a lo mejor nos debería de tranquilizar, independientemente de que siempre la transparencia es deseable y probablemente manifiestamente mejorable aquí. Pero también recordar que el vicepresidente Dombrovskis dijo expresamente que el mecanismo se basa en resultados y que el dinero se desembolsa cuando se ejecutan los planes previstos. O sea que algo de tranquilidad esto nos debería de ofrecer.
Para Antonio.
Bueno, esta es como la carta que te mandaba Isidoro Álvarez del Corte Inglés para felicitarte de tu cumpleaños. Sabes que cambiaban el encabezamiento, pero era la misma para todos. Es decir, tiene, en fin, bastante vergüenza provoca que el presidente del gobierno, en lugar de dar explicaciones sobre la gestión, el destino y los procedimientos utilizados con tanto dinero, se dedique a convertir una carta de trámite en un placet a la manera de gestionarlo. Me parece lamentable, pero a mí lo más interesante del día me parece lo de Abu Dhabi y lo que acabas de contar sobre la situación del rey. Me parece que es el tema realmente importante y estructural del país en este momento.
¿Y Gorge?
Sí, a ver, a mí me tranquiliza, Carmelo, efectivamente, que los ojos de Europa estén encima del gobierno y del reparto de los fondos, porque los fondos no son los fondos humaná, ¿sabes? Hablamos de los fondos como si fuera pensamiento mágico. Los fondos están pagados por contribuyentes europeos con su dinero y singularmente por contribuyentes netos, es decir, del norte de Europa, de los llamados frugales, los que, digamos,
bueno,
los más ricos.
Nosotros también,
cada uno según sus posibilidades, pero resulta que ponen malos de arriba y, por tanto, todo el que paga quiere saber lo que se hace con su dinero. Que tengan los ojos encima del gobierno y que el PP pida que tenga Europa los ojos encima de este gobierno, es que me parece saludable, me parece tranquilizador para los contribuyentes. Bueno, y el que no la hace, no la teme. El que no la hace, no la tiene que temer.
Y la respuesta que le ha dado
Así que me parece positivo.
La respuesta que le ha dado, que le dio al Partido Popular, es que los mecanismos de control están
En la primera remesa, de momento no se ha encontrado nada punible. ¿Vale?
Y que bueno, además pues el dinero tiene que tener una respuesta, como, o sea, que se da cuando se ejecutan los planes previstos.
Si queréis, seguimos ahora con este debate que me parece muy interesante. Pero antes vamos a escuchar cómo mira el día Javier González Ferrari mirando a dar.
Carlos, miro la foto y me alegra ver al rey Juan Carlos bastante en forma para sus recién cumplidos 84 años y haberse roto todos los huesos del cuerpo desde el primer leñazo que se dio esquiando hace ya unas cuantas décadas. Me gusta la foto y me gusta que de tus visitas a Abu Dhabi termine por salir un libro que, conociéndote, pondrán las cosas en su sitio. La cacería de Botswana fue una broma en comparación a la que ha padecido el rey padre antes y después de su abdicación. Si hubiera que medir el valor de las instituciones de este país nuestro por el comportamiento ejemplar de quienes las encarnan o integran, estábamos apañados. Sobre todo a día de hoy, cuando las incógnitas superan con creces a las certezas y las sospechas a los hechos. Don Juan Carlos te aseguraba que está deseando volver a España, pero no antes de asegurarse él que su regreso no pondrá en riesgo la estabilidad de su hijo y, por lo tanto, de la corona. No hay una sola imputación contra él, aunque desde la Fiscalía, que, como dijo Sánchez en una entrevista en televisión, le pertenece, sigan rebuscando motivos para intentar sentarle en el banquillo, o mejor, mantener abiertas las dudas para impedir que el hombre que encabezó la transición a la democracia pueda regresar. Toda la morralla política que hoy gobierna o ayuda para que se mantenga un mentiroso patológico en Moncloa se rasgaría las vestiduras si el rey vuelve. Los mismos que han aplaudido el indulto a los delincuentes secesionistas catalanes y abogan por poner a los asesinos de ETA en la calle.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Llegan los cuartos.
A ver, que yo me aclare. ¿Qué hay hoy? ¿Copa? ¿Liga?
Los cuartos de la Copa del Rey en COPE.
Claro.
Este miércoles desde las 8, Rayo Vallecano Mallorca, Valencia Cádiz.
Pasando los minutos, recuerda.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
¡Viva el fútbol!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
No quiero estar pendiente de las noticias sobre el precio de la luz. Quiero una solución.
Hoy puedes tenerla, porque en Endesa te ofrecemos una solución para que pagues menos en tu factura de la luz, con precios estables, sin tramos horarios y sin permanencia. Y con la que además tienes un mes gratis de consumo de luz para siempre. Elige un mañana mejor. Haz una llamada al 876-0909 o entra en cámbiateaendesa.com. Endesa.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Cuáles son otras noticias interesantes del día de hoy, Ángela?
Pues mira, quiero que escuches las declaraciones de un niño, de un chaval de 14 años, que habla con un periodista después de ganar un torneo de tenis internacional.
¿Ahora qué piensas hacer?
Seguir entrenando, a ver. No sé, creo que es importante este torneo, pero tampoco no, para ganar este torneo no quiere decir que seas, no, que vas a ser muy bueno. Se tiene que seguir entrenando y vamos a ver.
Gracias, muchas gracias.
Madre mía, ¿eh? Es fácil reconocer, bueno, no sé si fácil, pero es Rafa Nadal hace 22 años cuando este chaval que entonces tenía 14, ahora tiene 35. Me flipan dos cosas. La primera, la templanza de este niño que después de ganar en lo que piensa es en seguir entrenando. Y lo segundo es que ayer, 22 años y 21 Grand Slam después, a ti te dijo prácticamente lo mismo.
La educación que me han dado es intentar siempre vivir todo con tranquilidad, sabiendo que los éxitos suelen ser pasajeros. Y normalmente, pues, tanto vivir los momentos buenos como los malos, desde un punto intermedio, ¿no? Y a partir de ahí, pues, seguir, que al final no las cosas no duran para siempre.
Pues ahí está. Sigue manteniendo lo mismo y sigue entrenando. Y después de un partido de 5 horas se hizo una hora de bicicleta estática, ¿eh?
Es increíble.
Claro, porque oiga, me he pasado 5 horas jugando con el número 2 del mundo, al que le he ganado en un partido de 1000 agonías. Bueno, pues ahora me meto una hora de bicicleta estática, que es muy entretenida por las cajilas.
La verdad que quién pudiera, ¿eh? Quién pudiera cogerle un poco de sacrificio a este muchacho. En fin, que dicen hasta los profesores que lo trataron de pequeño, que le dieron clase, que es que siempre ha sido así, que traía los deberes hechos aunque los tuviera que hacer en el cole porque tenía que irse a entrenar a kilómetros de su casa, que siempre cumplía y que cuando ganaba algún trofeo el fin de semana eran los otros niños los que se lo decían al profesor porque él era tan humilde que no era capaz de decirlo.
Bueno, este es Rafael Nadal, nada nos asombra. Una vez le vamos conociendo del todo cada día más. Ahora HSN.
Sí, vamos a hablar de ello porque hay que se nos olvida, por ejemplo, la cita del médico. ¿Te cuesta concentrarte o mantener la atención? Pues necesitas Brain Care de HSN, la fórmula exclusiva de HSN con ginkgo biloba, upercina y alta concentración de vitaminas y minerales que ayudarán a tu rendimiento mental y cognitivo. Un extra diario en cápsulas vegetales fáciles de tomar. Así que pide Brain Care HSN en hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Mi casa. Mi equipazo de música. La envidia de mis amigos. Mis relojes antiguos. El abuelo los cuidaba tanto. Todos los discos duros con millones de fotos. A ver si un día los ordeno por fin. La camiseta firmada del Pelusa. La original del 86. Y Max siempre durmiendo en el rincón más soleado. Ese sí que vive bien.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Ahora, información desde su COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pido perdón. Con estas palabras, el conocido como pedrasta de Instagram se ha mostrado arrepentido tras reconocer haber abusado sexualmente de casi un centenar de menores entre 2015 y 2018. Ha confesado que embaucó a las víctimas a través de una red social y mantuvo relaciones sexuales con ellas. El hombre de 31 años está acusado de más de 250 delitos de 12 tipos diferentes: pornografía infantil, abusos sexuales, ciberacoso o corrupción de menores, entre otros. Todas esas víctimas eran niños menores de 16 años. El fiscal pide una pena para él de 1.324 años de cárcel, aunque el cumplimiento efectivo se quedaría en unos 30 años. Soy Álvaro Gautelén, estás escuchando Herrera en Copé. Martes 1 de febrero, la ciudad de Madrid se despierta hoy con 2.000 terrazas menos, las que se eliminan con la entrada en vigor esta pasada medianoche de la nueva ordenanza de terrazas. La mayoría ampliaciones que se permitieron por la crisis del COVID. Solo se mantienen 2 años más las terrazas que estén en banda de aparcamientos, pero no en zonas saturadas. Ese nuevo concepto que se aplica desde hoy. ¿Cómo se decide eso de zona saturada? Cuando se cumplen 3 criterios. Que la terraza ocupe mucho espacio, que por esa zona transiten más de 33 personas por minuto y que haya, en un radio de 150 metros alrededor, una residencia o un hospital. 8:25, venga, vamos con el tráfico en Madrid.
¿Quieres un Volkswagen, Audi o Skoda seminuevo? En ftomeocasión.com lo tenemos. Y además, económico y con garantía. En ftomeocasión.com lo tenemos. Del concesionario directo a tus manos. ftomeocasión.com es tu portal de venta de coches online.
Centro de pantallas del Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Ha sido retirar los vehículos accidentados en la M30 a la altura de la carretera de Valencia y la retención originada desde O'Donnell se ha disuelto en cuestión de minutos. Así que tienen ya ese movimiento tranquilo. Es, al contrario, hacia el norte, donde tienen, como siempre, el tráfico más lento. Pero en esta conexión nos centramos en el noroeste, porque los conductores de la carretera de Colmenar son los que tienen a esta hora un tráfico muy concentrado en el acceso al nudo norte. Por ello, también, ojo con la avenida de la Ilustración.
Carreteras de la región, DGT, Enrique Marchán, buenos días.
Buenos días. A esta hora, mucha precaución con un accidente de salida de la capital madrileña en la A42 en el entorno de Getafe y que genera más de 2 kilómetros de retenciones. Al margen de este alcance encontrarán tráfico lento de entrada en la A1 en Las Tablas, en la A4 en Pinto, en la A42 en Casarrubuelos y Parla y en la A5 en Móstoles y de salida en la A3 en Rivas. También complicaciones en la ronda de circunvalación M40 en Vicálvaro y Coslada, dirección A2. También en Villaverde hacia la A4 y en Barrio de la Fortuna, dirección M511 y en la M50 en Boadilla del Monte, sentido A6.
Llegamos a las 8:27.
Desafía todo lo anterior con el nuevo Lexus UX 250H híbrido. Con tecnología 100% híbrida autorrecargable y un diseño rompedor, es la expresión de una fuerza inconfundible capaz de desafiar nuevos horizontes. Descubre todo lo que el nuevo Lexus UX tiene para ofrecerte en lexusauto.es. Lexus Experience Amazing. Descúbralo en Lexus Madrid.
Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Martes sin cambios, 6 grados hasta ahora en la puerta de Alcalá, máximas esta tarde en los 15.
Locos, no seáis innovadores.
Hay que renunciar a algo.
Conformaos. Los sueños son locos hasta que se consiguen.
Nuevo San John Corando, el SUV de nuestros sueños. Totalmente renovado, puntero en seguridad y un precio sin competencia. Nuevo San John Corando. Decían que estábamos locos.
Nuevo San John Corando, el SUV mejor valorado por expertos del motor. Pide una prueba en sanjohn.es y descúbrelo. Seguridad SAS, etiqueta ECO. Hasta 3.000 euros de descuento y ahora entrega inmediata. Trade Gamboa, concesionario San John, patrocina la información de Madrid.
Y la Policía Nacional ha detenido a los 5 jóvenes que presuntamente dieron una paliza a un menor durante una fiesta de Nochebuena en un polígono de Coslada. El menor de 17 años quedó inconsciente y perdió varios dientes. Ocurrió en un polígono donde se celebraba la fiesta. Los 5 detenidos son españoles, entre 18 y 21 años. Uno de ellos tiene antecedentes policiales.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
En Ahorra Más queremos que te enamores. Estar enamorado es un estado mágico. ¿Y qué mejor que una cena romántica para celebrarlo? En Ahorra Más sorteamos un lote romántico con nuestros mejores productos para esa fantástica cena en casa. Busca nuestro corazón en la tienda, hazte una foto con él, compártela en tus stories mencionando a Ahorra Más y envía tu ticket de compra hasta el 7 de febrero a concursos@ahorramas.com. Muchos productos con forma de corazón te esperan en nuestras tiendas y siempre los productos más frescos. Enamórate con Ahorra Más.
Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Ser una empresa Red Infinity es disfrutar de la mejor conexión de fibra, es tener voz y datos ilimitados, es contar con centralita virtual para no fallar nunca. Porque nada puede parar tu empresa. Con Red Infinity disfruta de todo eso y mucho más, ahora con un 30% de descuento. Llama gratis al 1500. Vodafone Business. Together we can.
Cártel de coches.
¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. El plazo es muy breve y depende de cada marca. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Vamos a conocer algunas claves de la mañana. ¿Qué tal, Gonzalo Zavalla?
¿Qué tal, Herrera? Buenos días.
Primera, se aprueba el anteproyecto de ley de la vivienda.
Lo hará el Consejo de Ministros a las 9:30 de la mañana, a pesar del informe en contra del Consejo General del Poder Judicial y antes de pasar por el trámite parlamentario. Esta norma, entre otras medidas, limita el precio de los alquileres en zonas tensionadas, algo que ya se ha hecho en otros países como Alemania y acabó encareciendo el mercado.
Segunda, el Gobierno comienza la descentralización de organismos públicos.
Un proceso en el que los ayuntamientos y comunidades autónomas presentarán su candidatura y competirán entre sí para quedarse con algunas de las sedes. Cádiz, por ejemplo, quiere la del Tribunal Constitucional y Sevilla el Museo de América. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, cree que es un ataque directo a Madrid por una cuestión política.
Tercera, se decide si la mascarilla sigue siendo obligatoria en exteriores.
PP, Vox y Ciudadanos ya han dicho que van a votar en contra y los socios del gobierno no se pronuncian. Eso sí, en el decreto de las mascarillas también va incluida la actualización del IPC de las pensiones no contributivas y otra disposición que permite a los médicos jubilados que estén trabajando cobrar la pensión. Si el decreto de la mascarilla no sale adelante, las otras dos medidas tampoco.
Cuarta, reunión entre Rusia y Estados Unidos.
El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, y el estadounidense Anthony Blinken van a hablar este martes por teléfono. Ayer Macron hizo lo propio con Putin y hoy se ha confirmado que el primer ministro británico viajará en las próximas horas a Kiev. Moscú, entre tanto, ha negado que haya 100.000 soldados en la frontera ucraniana.
Bueno, pues la quinta clave de Ángel Espósito son algunas derivadas de este conflicto que nos pillan algunas muy de cerca. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Sí, nos pillan muy de cerca y cada una de ellas merece una reflexión muy profunda. Pero te voy a apuntar cinco derivadas en clave internacional que provienen precisamente de esa guerra híbrida entre Rusia y Ucrania. Uno, Finlandia y Suecia están llamando a la puerta de la OTAN. El tema es cómo lo justifican siendo tan progresistas, tan nórdicos, tan modernos, pero con Kaliningrado, ese enclave con tanto armamento, el punto con más armas del planeta, directamente pegadito en sus aguas. Finlandia y Suecia en la OTAN. Lo veremos. Segundo, en Mali, Rusia se expande por África y nosotros tenemos soldados allí. Muy interesante ese arsenal de mercenarios que está mandando a África. Tercero, Taiwán. China está muy pendiente porque China quiere hacer con Taiwán lo mismo que Rusia hizo con Crimea. Y en función de la reacción de Occidente, se producirán los acontecimientos. Cuatro, me cuentan que hay que tener mucho ojo y no es ninguna bravuconada eso que dijo Rusia de, cuidadito, que podemos desplegarnos más en Venezuela y en Cuba. Y eso son palabras mayores. Ahora se entiende perfectamente el porqué de Podemos en toda esta historia. Y por último, Ceuta y Melilla. Claro, alguien dirá, ¿y Ceuta y Melilla qué tiene que ver con Ucrania? Mucho. España está implicada con la OTAN como tiene que ser, y lo están haciendo muy bien, aunque de tapadillo, en el frente de Ucrania. ¿Por qué? Porque nunca sabes si esta guerra híbrida Marruecos la copia y dentro de nada tenemos que pedir ayuda a la OTAN sobre Ceuta y Melilla. Ojito con esta variable, que los marroquíes son muy listos, Carlos.
Me voy alegrando mucho de saludarte.
Luego nos escuchamos en
el... Hasta esta noche.
Adiós.
Damas y caballeros, aquí están las Trillizas de Oro, que son Gorrio Bustos y Antonio Javier Naranjo y Carmelo Jesús Encinas. Oye, yo soy Carlos Ángel Alberto Herrera, o sea que no...
Sí, dos Sicilias.
Sí. Dos Sicilias o tres.
Y dos Almerías, sí. Claro, y medio Mataró y tal. Bueno, hay de todo aquí. Bueno, chicos, vamos a ver. En la esperanza de que no nos pongamos de acuerdo, abramos varios frentes, porque si nos ponemos de acuerdo es aburridísimo. Se va Sánchez a Abu Dhabi, bueno, se va a Dubái. En principio va a la Expo de Dubái, que es donde, que yo os aconsejo, por cierto, si podéis ir a visitarla, que vayáis. Porque no estuve mucho rato, pero la verdad que el rato que estuve me pareció una cosa
impresionante, ¿no?
Deslumbrante, completamente deslumbrante. Y como se esperaba, como Dubái, ¿eh? Dubái no lo conocía, y Dubái me parece bastante más impresionante que Abu Dhabi. Lo de Dubái es una cosa para estar con los ojos abiertos, mirando a izquierda, a derecha, arriba y abajo.
Pero eso no está en el desierto.
El dinero luce.
Joder, sí luce, macho. Es que es, pero...
El dinero luce mucho.
Pero una cosa, pero una cosa despiporrante. Y se va para allá Sánchez al día de nuestro pabellón. Y luego quiere marcharse a Abu Dhabi a ver al príncipe heredero de Emiratos Árabes. Lógicamente no va a visitar al rey Juan Carlos. Dice él, que es que quiere cerrar una serie de acuerdos comerciales y todo. Bueno, pues esto ya cuando vuelva lo veremos, ¿no? Porque también, claro, hablar a priori es
bueno,
un
como
poco...
sean los mismos que cerró en Estados Unidos después de hacerse esa campaña de publicidad el pasado mes de julio, me parece a mí que desgraciadamente poco botín se va a traer. Me ha dado a la foto, pero es que en este caso además no hay fotos.
No seas pesimista.
No soy pesimista, lo que soy es realista, bien
igual,
informado.
Igual a lo mejor cae algo.
No sé, no yo creo, no me parece el sitio, que... ¿no? El sitio que alberga al rey Juan Carlos del oprobio al que le ha condenado Sánchez, no me parece que sea el mejor sitio para lograr que mejoren los intereses económicos de España allí, que ya son muy altos, entre otras cosas, por las relaciones del rey Juan Carlos, que esa segunda parte se habla poco de ella, pero me parece muy determinante. Yo creo que, no recuerdo el dato, pero creo que Dubái era el quinto o el sexto país en recibir, intereses comerciales de España con una cifra anual inmensa. Y en buena medida eso depende de las relaciones históricas que tiene en esa zona el rey Juan Carlos, a las que solo se ha apelado para acusarle de cobrar determinadas comisiones, cuando lo que sí que está demostrado es que gracias a eso pues intereses comerciales estructurales del país han salido adelante. Me parece que convendría poner en orden todo lo que pasa con su majestad.
Los intereses son un toma y daca, Antonio.
Sí, pero sí, que obedecen a lo que obedecen.
O sea, esto,
que Sánchez no vende un lapicero en el extranjero,
dinero,
Carmelo.
Sí.
Y el rey Juan Carlos, aunque se callen ahora muchos de los empresarios beneficiarios,
si se ofrecen, digamos, proyectos o planes y resultan interesantes económicamente, pues los aceptarán. Y si no, pues no los aceptarán.
Como
y
en Estados Unidos, ¿no?
Bueno, no, pues como Estados Unidos, que es un gran inversor en España. Sin
sí, pero
duda.
Es que en el julio del año pasado, este verano, Pedro Sánchez, lo único que me contó de su gira comercial ante la ausencia de contactos institucionales es una reunión en la que dio con nombres y apellidos los 20 empresarios, fondos de inversión y demás que se habían reunido con él, y cuando luego le hemos preguntado por el resultado de esas gestiones, la respuesta ha sido el silencio, a la vez que el Partido Socialista le pedía explicaciones a Isabel Díaz Ayuso por su visita posterior. ¿Entiendes? O sea que a mí me parece que las campañas de propaganda internacional de Sánchez están muy manidas y que donde menos sentido tienen es precisamente en Abu Dhabi.
Yo creo que
si no viaja, porque no viaja. Y si
no,
viaja,
Sánchez,
porque viaja.
Sánchez cumple con su deber yendo a ver la exposición, el pabellón español, en una exposición internacional de este calado, eso es evidente. Y al mismo tiempo es inevitable que el análisis de la prensa resalte que es el lugar de destierro, donde permanece desterrado el rey de España. Es decir, el presidente de España va al pabellón español de una gran exposición internacional al mismo lugar donde permanece desterrado, sin ninguna razón judicial que a día de hoy lo avale, el rey que hizo la transición. Este es el dibujo panorámico de la situación. Evidentemente que, y más después de la histórica entrevista de Carlos ayer, este tema va a ser cada día más urgente. Y es un tema que no apela solo a la Casa Real, es un tema que apela al gobierno de España, que en algún momento, antes de las elecciones, va a ser este gobierno el que va a tener que gestionar el retorno. Y más vale que vaya elaborando ya un plan. Es decir, esto de la patada a seguir y dejar que el asunto se vaya pudriendo, pues no es una solución. Yo creo que el gobierno de España, el Departamento de Exteriores, en diálogo con la Casa Real y con el rey Felipe, tiene que tener ya previsto todos los pasos a seguir para el retorno lo más pronto posible del rey de España, es decir, del rey emérito.
Y probablemente, Jorge, se esté siendo cocinado esto ya.
Pero demasiado lentamente. Bueno, es que no
es información u opinión.
No. Yo creo que no es información, porque esto evidentemente se lleva con el máximo sigilo. Pero entiendo que más pronto o más tarde la vuelta del rey tiene que producirse. Y esto requiere, efectivamente, y en eso sí estoy de acuerdo con Jorge, esto ha de ser bien organizado y gestionado. El rey emérito tiene que volver, pero desde luego hay que medir bien el momento. Fíjate lo que te decía a ti, Carlos, no es que lo inventemos nosotros. El propio rey emérito, según lo que ha trascendido de tu encuentro con él, dice que cuando se produzcan las circunstancias oportunas.
Exacto.
Y no creen ninguna inestabilidad a su hijo, que es el motivo por el que está no desterrado, está distanciado. Exacto. Lo que se ha hecho ha sido distanciado, porque el destierro es una figura jurídica y no ha sido desterrado el rey. Lo que se le ha pedido o instado desde la propia Casa Real y desde luego con el apoyo del gobierno, esto no tengo ni la menor duda, es a que, digamos, se quite de en medio, por decirlo de alguna manera, porque estaba perjudicando a la institución. Y por tanto, pues hay que medir bien los tiempos, cómo viene, dónde se aloja, eso es lo que llamas tú, Jorge, gestionar bien la vuelta, dónde se aloja,
plan, claro,
y todos esos
detallado.
Pormenores que no son baladíes, tratándose de quién se trata. Creo además que el rey emérito, cuando vuelva, tiene que dar una explicación a los españoles de lo que ha ocurrido, de lo que ha ocurrido, porque el rey emérito no es cualquier persona, no es ni un terrorista ni un separatista, es una persona que ha sido un referente para el pueblo español durante 40 años, durante 40 años, y por tanto no es cualquier persona, ni puede, digamos, aparecer en España sin dar una explicación a los españoles de todas esas cosas en las que incurrió en una falta de ejemplaridad, desde mi punto de vista.
Pero
luego puede estar el asunto judicial de Londres,
la
investigación
ahí,
que está en marcha, todo eso puede salir,
pero no,
y ojalá salga
ingenuos.
Estupendamente. De verdad,
pero
yo lo deseo.
No,
pero desde
ingenuos.
Luego, los españoles
sí,
nos merecemos sí. una explicación
pero si está muy de tarde,
todo el mundo. Pero
este
mira,
asunto
si el
de las cuentas en paraísos fiscales,
sí.
las
no
comisiones, las amistades peligrosas, en fin,
es que si el debate fuera exclusivamente cuál es el juicio que merece la ejemplaridad del rey, yo lo he dicho muchas veces, yo creo que el primero de los españoles no puede ser el último de los contribuyentes, pero si el debate fuera concentrado en esa pregunta, el propio gobierno podía haberlo explicado y gestionado de otra manera, que es, efectivamente, tiene unas respuestas que dar y tiene que mantener una posición mientras aclara todo, por decirlo de alguna manera, discreta, pero en España. Cuando tú a eso, que lo podría haber justificado el gobierno y la propia Zarzuela sin mayores problemas y que seguramente el rey hubiese sido el primero en aceptarlo, le añades de una manera pública y notoria un mensaje de destierro, claro, hacia el rey, y por tanto de poner en entredicho a la propia corona, lo que estás avalando, que es lo realmente importante de este asunto, que no va a ser muy juancarlista o muy monárquico, sino de entender que se está utilizando los errores del rey como incentivo de un debate mayor que pone en entredicho, lo ha dicho el rey a las 8 y tiene toda la razón, el propio concepto de transición. Y cuando eso se pone en concepto y tienes a medio gobierno...
Y la forma del Estado.
En esa línea,
forma del
claro,
Estado, o sea.
En esa línea, porque no nos llamen no. cortesanos a aceptar el exilio, el destierro del rey en el mismo país en el que tienes al ministro del Interior convertido en el Cabify de Tarras, me parece que cometeríamos un error. No creo que seamos cortesanos por entender
bien.
Que el castigo que se le está infligiendo al rey obedece a una operación política de mucho mayor calado y de mucha mayor gravedad. Y bueno, yo creo que la hemos aceptado de una manera algo ovina.
No, yo creo que que hay una parte del gobierno que sí que puede estar en esa línea que tú dices, pero hay otra que está justo en la línea contraria. Y que entiende
que
el distanciamiento es una buena fórmula, ha sido una buena fórmula para evitar una desestabilización del sistema, porque de alguna manera esa falta de ejemplaridad en su conducta
que yo hacía
referencia antes y que
pero
se
te parece poco una abdicación
años, inquieta y desestabiliza
pero te parece poco una abdicación yo no recuerdo a nadie en España que haya pagado un precio tan alto como el rey Juan Carlos precisamente por esos errores
es que un rey no da ruedas de prensa, un rey abdica efectivamente. Esa es su explicación
claro, ya,
no,
eso
no
ya está subsumido entonces ese debate ya estaba cerrado y pagado
por ir continuando en otras cosas además de ahora os preguntaré si alguno vio ayer el debate entre los candidatos a Castilla y León, la presidencia que la tenemos ahí.
Un trozo.
Ah, un trozo. Bueno, y os gustó. O no os gustan los debates.
Yo estaba en TCTV anoche y no lo pude ver, evidentemente.
Ay, sí me gustan.
¿El debate sirve para algo o no?
Yo creo que
moviliza voto un debate.
Este no. Y aparte, a ver, uno de los fenómenos más interesantes de las elecciones de Castilla y León está ausente del debate, que es esta la llamada España vacía, ¿no? Es decir, ¿en qué medida se va a traducir políticamente en escaños esta especie de fermentación de voto regionalista airado que se siente agraviado por la creciente diferencia entre el campo y la ciudad, que no solo ocurre en España, sino en todos los países de Occidente, pero este es la gran incógnita que va a despejar el 13F, o sea, hasta qué punto estas candidaturas a las que la anticipada convocatoria electoral de Mañueco pilló a contramano, y ese pillar a contramano era uno de los motivos por los que Mañueco anticipó, sin embargo no le va a impedir entrar, vamos a ver con qué fuerza, en las Cortes castellano-leonesas.
Bueno, ahora seguimos, pero mira, es que hoy la tarde de COPE viaja al corazón.
¿Viaja?
De
no me digas que está viajando Expósito.
No, la tarde.
Ah, la tarde.
Expósito la tarde noche.
Me parece interesantísimo ese viaje, Carlos.
Exacto, al corazón del negacionismo en Europa. Es que sí, el negacionismo tiene no una sede, tiene varias, ¿no? Allá donde haya un negacionista. Pero hay un corazón.
Hay un Bolzano. Núcleo duro ahí.
Bolzano en Italia, donde vamos a ver si se descodifican los argumentos de un movimiento, la verdad que está muy extendido en Europa, en Europa más que en otros lugares del mundo. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Pues como dices, estoy en Bolzano, que es uno de los puntos del negacionismo, es la zona cero. Mira, estoy muy cerca de Austria y de Suiza, aquí, aunque esto sea Italia, fue el Imperio Austrohúngaro hasta hace un siglo y la mayoría de la gente habla alemán. Durante las últimas horas, y esta tarde daremos más cuenta en el programa, he estado hablando con líderes del movimiento negacionista. Y es sorprendente porque, por ejemplo, he tenido la conversación con una gran abogada, con un despacho formidable, que cuando le preguntas por qué está contra las vacunas, lo primero que hace es negarte que sean vacunas, dice que son fármacos, y cuando le preguntas si es que todos los organismos internacionales, la EMA, las agencias estadounidenses, si todo el mundo está equivocado, te dice cosas como esta, Carlos.
L'EMA, sulla base di una normativa comunitaria che abbiamo visto appunto cambiare negli ultimi anni in evidentemente già con l'intenzione di poi buttare sostanze di questo genere sul mercato come vaccini.
Ha habido un cambio en las normativas europeas para poder meter en los organismos estas sustancias. Es decir, sostienen una especie de conspiración de todos los organismos internacionales que han permitido y autorizado esto que no llaman vacunas porque ellos no le llaman vacunas. Pero el asunto es grave porque hay un 30% 80% de la población que no está vacunada, porque significa que 1.200 sanitarios no pueden trabajar, porque aquí para poder trabajar hay que tener vacunas, significa que hay 600 profesores que no están trabajando. Estos no vacunados no pueden entrar en el autobús, no pueden entrar en una cafetería, no pueden entrar en un comercio, tienen que mostrar el pasaporte COVID, y a pesar de eso, siguen R que R. Cuando hablas con ellos es como hablar con un muro, porque si utilizas argumentos científicos te responden...
No, es darse con la cabeza.
Sí, teorías absolutas. Bueno, llega un momento en que no das crédito. Ayer estuve hablando con una enfermera de UCI que me dijo, mira, solo lo entienden cuando desgraciadamente llegan al hospital y llegan a la UCI y entonces se dan cuenta que estaban equivocados. Pero es sorprendente porque son gente, muchos de ellos, con alto nivel de estudios, ¿eh? No te creas que son gente, digamos, inculta, pues no, y creen en estas patrañas. Ahora, el problema es que la obligatoriedad, también hay que decirlo, está provocando una reacción en contra, con consecuencias políticas, de grupos de extrema derecha y de extrema izquierda. O sea, que el fenómeno también tiene una vertiente social, Carlos, importante.
Claro. Y hoy vas a hablar con esta abogada, con algún profesor, algún militar, fotógrafos, directores de periódicos...
Sí, aquí hay un director de periódico que ha estado amenazado, porque es que hay algunos del movimiento antivacunas que son bastante violentos y hacen presión tanto en redes sociales como incluso a este director del periódico de aquí de Bolzano le han llegado a mandar una amenaza, ¿no? O sea, la cosa tiene consecuencias importantes y sobre todo acabo de hablar con una persona que me ha contado que la polarización es absoluta, polarización social muy grande.
Claro, pero es que el debate es imposible, como dices tú.
Imposible.
Con la cabeza.
Llega un momento que no se puede razonar. O sea, ya he tenido cuatro conversaciones con... pero ya te digo, gente de nivel. O sea, no te estoy hablando de un desinformado. O sea, esta abogada que acabamos de escuchar tiene un despacho que es el despacho más importante de la ciudad y lleva casos importantes. Pues te dice una sandez que realmente no te crees lo que estás escuchando, ¿no?
Claro. Bueno, querido Fernando, te escuchamos esta tarde. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, Carlos.
Es imposible.
Expresado en italiano, Carlos, el argumento este antivacuna aún parece más estúpido. Lo que resulta verdaderamente increíble es la consecuencia al final, en esto que contaba Fernando, expresada por la enfermera de la UCI, que dice, cuando llegan, solo se les ilumina la mente cuando llegan a la UCI y ven que no están vacunados y pueden morir. O sea, esto es lo que resulta terrible.
Sí, pero este es el gran fenómeno de nuestro tiempo, ¿eh? Esto de las cámaras de eco que te convencen, como solo te relacionas a través de las redes con gente que piensa como tú, y al contacto con esa gente encima radicalizas tu posición primera y no sales de ahí, no acudes a otras fuentes de información y depositas en esos memes, en esos foros, en ese mundo, una fe casi religiosa. O sea, no dejas fuera la razón, y esa gente pasa con la vacuna y pasa con mil cosas más, o con la gente que pensó que Biden robó las elecciones en Estados Unidos, y por tanto te pones unos cuernos e invades el Capitolio. Es decir, esto de las cámaras de eco digitales que van radicalizando a la gente en tribus atomizadas, este es el gran problema de nuestro tiempo. Antes hablábamos todos más o menos de los mismos temas, había posiciones a favor o en contra, hombre, siempre ha habido sectas y tribus y tal, pero ahora es que sí, casi imposible compartir ideas comunes a toda la sociedad. O sea, no hay gente que vive realmente en otro siglo.
Con un matiz nada más que os añado, y es que hay que ser igual de intransigente en la denuncia de este negacionismo, que es muy evidente, como en la de otros negacionismos. Es que nosotros vivimos en un país en el que, teniendo una situación económica dramática, padecemos a un gobierno negacionista que dice que hay que estar entusiasmado por el crecimiento y la creación de empleo, cuando es igual de fácil de desmontar, con los mismos datos con los que se desmonta un negacionista de la pandemia, se puede desmontar con la misma tranquilidad ese discurso del gobierno. Y sin embargo, hay muchos negacionistas en la política y en los medios de comunicación que lo repiten con la misma frivolidad con la que hemos estado escuchando a esta portavoz de los negacionistas en Italia.
La comparación, Antonio, creo que no es muy afortunada, pero no,
es absolutamente procedente.
No, yo no lo creo.
Lo que varía es el consenso.
Lo que sí que me parece que es un fenómeno a considerar considerar y a temer es como algunos partidos de extremos, de la extrema derecha especialmente, pero también algunos de extrema izquierda, pretenden utilizar el negacionismo como palanca política. O sea, que incluso, oye, hemos visto manifestaciones durísimas en la calle de todos.
Sí, pero Carmelo, no cambies de tema.
Están
porque
siendo manipulados.
Me has corregido.
No, y si me tienes que corregir, la comparación es
no,
para,
te voy a poner
para,
un ejemplo. Llevamos 15 días aguantando el mensaje entusiástico. Tú decir que se está creando empleo en el país cuando en el ámbito privado hay 90.000 personas menos en la encuesta de población activa y estás escondiendo que la creación de empleo ha ido en el ámbito del público, que a su vez va a arrastrar una subida de impuestos, es negacionista. Tú decir que está creciendo, la economía del país,
Antonio,
cuando ha crecido el Producto Interior Bruto un 5%, habiendo perdido un 11%, y estando a la mitad del crecimiento previsto por el gobierno, es negacionista igual. Y yo creo que hay que ser igual de claros y de intransigentes con todos los negacionismos. Pero algunos están bien vistos.
No es afortunado, lo siento.
Estamos afortunados para ti. Díselo a la gente.
No se lo digo a la
fin,
gente, te lo digo a ti.
Creo que
es una comparación muy desafortunada.
Que mantenemos una ruina con un gobierno que lo que dice es que estamos mejor que nadie, no es negacionista, y además, si lo dices, tienes que estar arrepintiéndote porque no es afortunada la comparación.
No, que lo de negacionismo en principio se aplicaba para la gente que negaba el Holocausto, que no tiene comparación con ningún otro desastre de la historia de la humanidad. Por tanto, el término está siendo demasiado inflacionario y al final se vacía de contenido. La fiscalización de las mentiras del gobierno es una necesidad periodística y moral que tenemos que ejercer. Y efectivamente, este gobierno miente como ninguno. Pero fue el propio Sánchez el que dijo que tenía una oposición negacionista. Ahora es luego lo de las negaciones de las vacunas. Bueno, venga, lo podemos aceptar como... pero yo creo que tenemos que devolver a las palabras su peso original. Negacionismo en su momento era una acusación gravísima para aquellos estudiosos que negaban que se hubieran matado judíos en las cámaras de gas y que decían que Hitler no era tan malo.
Sí,
eso
sabía,
es el negacionismo original.
Bueno, para mejorar su economía, la de su negocio y la de su familia, vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank. Pilar, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. El plan hoy es invertir en nuestras viviendas. Como sabes, la pandemia y el confinamiento han provocado que durante los últimos 2 años nos estemos preocupando más de nuestro hogar. En algunos casos de cambiarlo y en otros de reformarlo.
¿Tienes datos al respecto?
Pues tenemos algunos. Un 63% de los españoles, fíjate tú, echó en falta alguna mejora en su hogar durante el año pasado, según un estudio. Y la solicitud de profesionales para realizar obras en viviendas se ha incrementado un 128% en nuestro país. ¿Quién no ha llamado a Humanitas? En este sentido, es interesante mencionar el paquete de My Home de CaixaBank, una propuesta híbrida de productos y servicios que están vinculados al hogar y que reúne diversas fórmulas de financiación para la adquisición del inmueble, para reformas y el equipamiento doméstico, así, Carlos, como coberturas en seguros y sistemas de seguridad de alarmas. Además, los productos y soluciones incorporadas cuentan con una promoción que permite acceder a una tarjeta regalo de hasta 500 euros por la contratación combinada de 2 o más productos. My Home ya está disponible en toda la red de oficinas y en la banca digital CaixaBank Now.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
Estar cerca de las personas nos hace diferentes. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
7 de septiembre de 1933. Número de la suerte, el 1.
Pide mi día a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Naves industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en naves industriales, Gesnave.es.
¿Sabes lo que se lleva? Se lleva la repostería sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda los bizcochos, las magdalenas, todos los dulces salen esponjosos y suaves. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, la repostería sin huevo está de moda. Yolanda, es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
Oiga, ¿y si a los problemas que genera el alquiler le quitáramos el miedo a los impagos, a los destrozos, a la impuntualidad en el cobro de las rentas, a verse con los inquilinos, qué es lo que quedaría? Queda el Tranquiler, el mejor y más completo método de gestión de alquileres que hay en el mercado. Infórmese, ¿eh? Como ha hecho tanta gente. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011. El Tranquiler, 920-2011.
Claro. Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Compramos tu coche, compramos tu coche. En Canacar, compramos tu coche. Compramos tu coche, compramos tu coche. Compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canacar compramos tu coche. En Canacar compramos tu coche.
¿Cómo ves 2022? Para que lo veas perfecto, Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. Como lo oyes, 50%. Seguro que verás mejor 2022. Ojo, solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
En Gosbo Boapadilla liquidamos todo nuestro stock antes de trasladarnos. Aprovecha los primeros días de liquidación para hacerte con sofás, dormitorios, comedores y muebles Gosbo Boa a precios que no se repetirán. Te esperamos en Gosbo Boa Madrid, calle Padilla 17.
Restaurante Tavio Gourmet, auténtica cocina española. Visítanos entre la Universidad Politécnica y el Hospital Infanta Leonor, en Avenida de la Democracia 15, Madrid, en la estación de servicio. Menú diario.